Thrive con el 3 es porque viene el nombre tribu. Entonces, el Pilates Reformer como entrenamiento es brutal, es súper completo y además proporciona ese plus de salud y de longevidad que se está buscando mucha gente. La aceptación del público y la entrada en España ha sido casi abrumadora. Aunque sea una marca inglesa de nacimiento, vale, ahora está curioso en Portugal. El diseño es súper atractivo para los clientes. La experiencia inmersiva que conseguimos con nuestras salas, la tecnología que tiene Thrive en todo el sistema, no la tiene ningún otro. La gente elige tu clase, ha elegido tu centro y elige invertir una hora de su día contigo. Dale tu mejor versión.
Bueno, bienvenidos como todos los martes a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y hoy tenemos con nosotros a Roger Bosch, director de producto en Thrive. Bienvenido, Roger. ¿Qué tal? Recién llegado de... Bueno, recién llegado, ya llevas unas horas aquí, pero de Barcelona hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Dando vueltas por Madrid hoy.
Bueno, muchas gracias por venirte. Teníamos muchas ganas de hablar de Thrive, de todo lo que estáis haciendo, lo estáis creciendo un montón. Y bueno, queríamos, más que nada, para empezar, como siempre hacemos con nuestros invitados, Roger, tu vínculo con el mundo del deporte, con el mundo del fitness, ¿cómo acabas aquí liderando también este proyecto, toda la parte de producto de Thrive? ¿Cómo has acabado de aquí hoy en nuestro sofá?
Pues mira, ni lo sé, nada, sí. Yo, mira, realmente mi primera área no tiene nada que ver, entre comillas, con el mundo del fitness. Yo estudié arte dramático y empecé como actor. Hice muchísimo teatro, sobre todo, y cosas de cine y de tele. Y llega un momento en que empiezas a buscar un plan B por la inestabilidad del sector. Y a mí me encantaba el deporte, hacía mucho deporte, ya me entrenaba a mí mismo, etc. Entonces me empecé a formar como...
¿Te montabas planes tú?
Ah. Sí, sí. Yo entrenaba en la calle y también a veces en gimnasio. ¿Sí? Me encantaba ser autodidacta en eso. ¿Sí? Pero llegó un punto en que dije, bueno, pues como plan B me voy a empezar a formar. Y me saqué el grado superior de deporte y ya empecé súper rápido a dar clases dirigidas en gimnasios convencionales.
¿Te hiciste un TESAF, TESEAS?
Bueno, el grado superior de deporte. Vale. Y luego ya cursos más especializados, TRX, por ejemplo, y spinning, que me encantaba. Aparte, también había estudiado mucha música y tengo ahí mis pinitos en el mundo de la música, tanto como músico como como editor. Y, por ejemplo,
¿pero productor musical también?
Sí, pero interno, en casa todo.
Vale, autodidacta todo.
Sí, sí, sí. Y en el spinning, por ejemplo, encontré esa fórmula de hacer tus playlists y currártelo un montón y me encantaba. Entonces también me especialicé en esa área. Y en el fondo vi como un reflejo, para mí, es lo que me alimentaba del mundo del teatro, por ejemplo, del crear una experiencia a la gente que te viene a ver. Lo trasladé mucho al fitness, porque al final la gente que cuando va a clase lo que busca es una experiencia. El que no quiere experiencia entrena por sí solo en la sala con sus auriculares y capucha y que nadie le vea. El que va a clase suele buscar la comunidad, el contacto y sobre todo una experiencia. Entonces, para mí era hacer lo que estaba haciendo antes en un teatro, pues trasladarlo en una sala de clases dirigidas. Sobre todo eso, ¿eh? El spinning me lo permitía más que otras especialidades y tal. Entonces, ya luego entré en el sector boutique y ahí es donde dije, este es mi sector. Porque al ser todo más pequeñito, más familiar, mucho más personalizado y más premium en cuanto al trato, encontraba aún más vínculo con la cercanía del teatro y de lo que busca la gente cuando va en un boutique. Y ahí ya fue cuando empecé con el plan B, que se transformó en plan A, y a día de hoy ya es plan mega.
Eso es lo que más te llamaba la atención, sobre todo el fin de, es decir, no la gran cadena de gimnasio, sino un centro más pequeño, más... ¿La palabra es premium o personalizado?
Van de la mano, porque normalmente cuando personalizas algo sueles buscar un trato más enfocado, aparte de que los centros boutiques se especializan en una modalidad normalmente. Sí. Entonces, ya de por sí va como ligado de la mano, porque al especializarte en algo y al trabajar en menos volumen de personas, suele tener un trato más premium, un producto más premium, más trabajado, más implementación de tecnología. Entonces, por eso va muy de la mano. Personalización y premium en ese aspecto va muy de la mano.
Hablemos de Thrive. Para la gente, Thrive es muy conocido y más para toda la gente que nos escucha, que la gran mayoría son del sector, pero hablemos de Thrive. ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? No es española la marca. Pero no es española, pero de todos los países en los que estáis, España, corrígeme si me equivoco y si he hecho bien los deberes, es el país con más centros.
Tenemos ahí una medalla.
Es tremendo en ese sentido, porque estáis en 7 o 8 países, ¿no?
8 ahora ya. Porque tenemos una nueva línea de boutiques y entonces ahora hemos sumado más países. Thrive nace en 2019 en UK, en Sheffield, porque los CEOs y fundadores eran de allí. Pero luego hay el primer gran cambio, que es que la familia Fisher, que son también dueños de Holmes Place, etc., lo recompran y de allí ya Global, es decir, Tribe, la marca, se muda a Portugal. De allí empieza la expansión.
Ostras, la central se muda a Portugal.
Exacto.
Y sigue estando allí ahora.
Sí. O sea, aunque sea una marca inglesa de nacimiento, ahora está en Portugal. Y se empieza a expandir en países. Entonces, aquí sí que ya no te sé decir si fue primero el huevo o la gallina. Pero en España, o bien porque había mucho potencial, o bien porque se empezó a formar un gran equipo, que era muy pequeñito hace, hace nada, estuvimos hablando de esto, y en 3-4 años ha hecho...
Es que soy tremendo.
Nos hemos tenido que mudar ahora de oficina. Empezó la expansión en España, que realmente es el país donde más hay, con diferencias. Es decir, hay países en que estamos con 1, 2, 3 centros. En España es el único país en que hay una master franquicia. Es decir, aparte de Global, que operan todos los demás países, en España está la master franquicia de Drive Spain.
Hay una central.
Exacto. Que hay todo su equipo, pues, de finanzas, de marketing, de producto, de operaciones. Y es por eso que en España estamos tan expandidos y seguimos con la expansión. Es decir, porque hay un equipo enfocado únicamente a la expansión en España.
Esa central está en Barcelona.
Exacto. Sí.
Y desde ahí... ¿Cómo es vuestra estructura, por ejemplo, en España? ¿Cuántos centros hay? ¿En central quiénes estáis? ¿Qué roles sois?
En España ahora son 14 centros.
14, ¿eh?
Exacto.
¿En cuatro años?
Sí, sí, sí. Y varias aperturas que ya están en camino ahora para este año. Para antes de acabar el año, el objetivo es acabar con 23 abiertas.
¿23 en 2025?
Luego hablaremos de eso, de los dos modelos que tenemos ahora, porque nos está ayudando a crecer mucho más.
Sí, sí.
Pero la central está en Barcelona, entonces hay pues cada departamento de finanzas, marketing, operaciones, producto, que estoy dentro de operaciones también, y estamos todos en Barcelona. Lo que pasa es que al final hay 2-3 personas de Drive Spain que están en Madrid, que viajan mucho, pobres, pero bueno, y sobre todo operaciones, nos movemos mucho más por los estudios. Al final finanzas hace su trabajo más en oficina, marketing también, pero también se va moviendo. Y nos repartimos así el trabajo.
¿Qué hace un director de producto como tú? O sea, mencionas que obviamente tú tienes que estar muy de cerca, en este caso 14 centros, el día de mañana 23, o sea, se te va a multiplicar casi por 2 el trabajo. Pero claro, tienes que estar muy metido, ¿no? Que la metodología se implemente bien. ¿Viajas mucho? ¿Cómo es tu día a día?
Yo estoy, o sea, director de producto, pero estoy muy en operaciones. ¿Vale? Al final somos un equipo de... 3-4 ahora.
¿En central?
Sí, exacto. Entonces, realmente producto se nutre de operaciones, porque al final hay muchas cosas de operaciones que recaen en producto. Claro, por lo tanto, tengo una parte mucho más de oficina, de soporte al franquiciado, que se hace desde oficina, de creación del producto y programación, que realmente viene de Global, pero yo participo mucho también en la programación de los entrenamientos, en innovaciones, todo lo que es facturas y pedidos a cuando hay una nueva apertura de los estudios, pues también la llevo yo, la parte de producto, la parte de obra, pues la lleva otra persona, y la parte de poner el club bonito, otra persona, mis compañeras que son magníficas. Entonces, en la parte de operaciones es enfocarme que los estudios pues reciban todo lo que tienen que recibir cuando van a abrir, que si necesitan soporte técnico, pues proporcionarlo, etc. Y luego ya más enfocado al producto, pues eso, desarrollar todo lo que son manuales de formación o soporte y de toda la tecnología que tiene Thrive, buscar formas de mantener el producto vivo y actualizado, programar los retos y challenge de la marca, que en el fondo ya están estructurados. Hay 5 retos anuales que sí crean consistencia en la marca, pero bueno, cada vez que viene, pues anticiparse, hacer la guía de ejecución, enviarla a los estudios, asegurarse de que todo el mundo la implementa. Si hay alguna duda o alguna necesidad de un estudio, pues dar soporte. Y luego en el campo de batalla sí que cuando hay una apertura, la parte de recruitment no la llevamos 100% nosotros, a menos que la contraten, pero sí que doy un soporte y hacemos un seguimiento para ver lo que me voy a encontrar luego en la formación. Formación de apertura, auditoría al primer mes de abrir, y luego sí que voy haciendo seguimientos de cómo van los estudios, pues voy a entrenar un sitio, voy a verlo, hacemos auditoría, reciclajes cada vez que lo vemos necesario, etc. Entonces... estoy más en los de Barcelona por cercanía, pero cada vez que puedo ir a Madrid voy, y ya viste, ya te he dicho que me he ido al Drive Aravaca, que lleva un mes abierto, entonces he aprovechado para hacer una visita.
Con todo este volumen de tareas, porque es un volumen alto de tareas, ¿dónde pones tú más foco? Es decir, o sea, obviamente me imagino que será también, pues eso, si estás en una apertura, pues te desvives a que todo esté bien, pues si te piden más... O sea, el material también lo gestionas tú en el sentido de lo que necesitan, les asesoras, me imagino, oye, vas a necesitar tantas máquinas en este espacio, dependiendo cómo sea.
Exacto, o sea, por marca ya están cerrados los acuerdos con los proveedores que nos equipan cada una de nuestras zonas, pero sí que cuando llega, pues en función del tamaño de la sala, acordamos cuántos spots va a tener ese tribe. Entonces ya el pedido es casi estándar, pero bueno, hay que estar muy encima porque aunque sea estándar siempre baila algo que dices, no, si habíamos
dicho... Pues que con 9 aperturas este año, más todo lo que habéis...
Este año yo ahora cojo vacaciones en junio y ya no cojo vacaciones seguramente porque todas las aperturas vienen a partir de septiembre. Bueno, tenemos una hora en junio en Barcelona y luego ya es todo septiembre hasta el final de año, mucha apertura. Pero bueno, por suerte hemos incorporado ahora una nueva figura que es Master Coach de Pilates. Vale. Yo, aunque también he hecho pilates, etcétera, pero no soy especialista. Y con la nueva línea de negocio que tenemos y el nuevo boutique, necesitamos a alguien extremadamente focus en pilates reformer. Entonces, sigo yo llevando la parte más operaciones y de producto, pero ella está conmigo en la parte de formaciones de los instructores, las auditorías las hace ella, etcétera.
Ahora sobre todo vamos a aclarar para la audiencia, ¿no? Estos dos, digamos, modelos de entrenamiento, HIIT, ¿no? Y pilates reformer. ¿Está todo bajo la marca Tribe? ¿Son diferentes marcas, diferentes productos? Acláranos eso para entenderlo bien, que lo has mencionado un par de veces. Son dos modelos de entrenamiento como tal.
Exacto. Realmente son dos boutiques totalmente diferentes. Es decir, es un centro HIIT, el Tribe que ya existía, Tribe ¿vale? HIIT, que luego si quieres hablamos un poquito más de cómo es el entrenamiento. Y luego el Pilates Reformer, que Pilates va con la E, con un 3 también, al revés, como Tribe.
Pero Pilates Reformer y esa marca de Pilates es una marca que está bajo Tribe, pero es diferente.
Exacto. O sea, ahora, claro, Tribe ya existía como marca tenía Tribe. Ahora, al nacer la otra marca, ha habido un poquito ahí de controversia de qué se hace, porque ya es conocido Tribe, pero de hecho tenemos un
Tribe. Es muy conocido ya.
Exacto. Entonces, al final, la marca global se pasa a llamar Tribute Band Brands, y de allí nace el Tribe HIIT, que se sigue llamando Tribe, y el Pilates Dynamic Reformer.
Todo bajo el grupo.
Exacto.
Pero con una marca nueva.
Sí.
Esa marca lo que pretende, claro, obviamente es posicionarse, que tú cuando vayas a buscar entrenamiento Pilates salga eso y no salga Tribe. O sea, ¿crees que eso es muy importante, digamos, porque el producto es el mismo? O sea, entiéndeme, el producto es el mismo, está HIIT y Pilates, pero que el producto de Pilates Reformer está dentro de Tribe, pero con este rebranding o con esta apertura nueva de modelo, lo que te hace es posicionarte más como experto de Pilates, ¿no?
No, totalmente. Y de hecho la aceptación del público y la entrada en España ha sido casi abrumadora.
Sí.
Sí. O sea, de hecho ahora estamos con los 14 centros de HIIT.
Sí.
El objetivo es acabar con 23 abiertos, que serían los 15 de Tribe HIIT y 8 de Pilates Reformer.
Vale.
Pero que con los siguientes años se vaya equilibrando la balanza. Es decir, claro,
ahora... Es mitad y mitad de todo.
Pasaremos a tener... A abrir 7-1,
vale.
Entonces parece que el Pilates se aprieta mucho, pero bueno, Tribe sigue existiendo y es reconocido y es un modelo precioso y con una imagen y un diseño súper trabajado. Entonces la idea es, evidentemente va a crecer más el Pilates a nivel proporcional, pero bueno, seguir con las dos a tope.
¿Crees que hay mucha... O sea, en base a obviamente todo lo que conocéis, nosotros desde nuestra ignorancia en ese sentido a nivel negocio, hay mucha demanda de entrenamiento de pilates ahora mismo, vemos en España. Nosotros en Impulsing cada vez entran más empresas de pilates, estamos también en varios grupos. Nuestro objetivo, ya sabes, que es canalizar todo lo que viene siendo de profesionales del mundo de pilates, por ejemplo, en este caso, que acaben utilizando la plataforma, ya no solo para buscar empleo, sino para networking, su marca personal, contenido profesional. ¿Por qué está creciendo tanto el pilates en España? ¿Es en España o a nivel global?
A nivel global. De hecho, cuando hablas con proveedores y le pides camas, y le pides, ¿con qué antelación te lo pido? Y dice, ¿sí? Hace poco hablaba con uno y me dice, ¿4 meses? No.
¿Como los coches?
Pues sí, no, es increíble el crecimiento que hay. Y si buscas en Google centros de Pilates Reformer, concretamente, también está siendo un boom increíble. Yo creo que se enfoca mucho a que se mantienen las dos líneas de tipo de cliente para el fitness, es decir, gimnasio convencional y algo más específico y con una experiencia más concreta. Pero además, como la gente empieza a buscar esa más personalización o más excelencia en el trato, porque los precios al final, evidentemente, siempre es un poco más costoso un boutique, pero al final se está equilibrando mucho porque los centros convencionales, gimnasios convencionales, también están elevando precios según qué modelo. Entonces, entre eso y que la gente empieza a buscar mucho salud, aparte de estética, etcétera, el Pirate Reformer ha ganado muchísimo. O sea, el foco es increíble. A mí me pasa igual, usando vuestra plataforma hay un montón de demanda y un montón de oferta y es como wow. Por eso también yo cuando entré en Thrive estaba empezando el proyecto de Pilates y fui a Portugal a probarlo y dije, esto es increíble. Porque sinceramente el Reformer está llegando, pero tampoco era algo que en España estuviera súper instaurado. Entonces ahora sí, el último año ha sido increíble el crecimiento.
Porque, o sea, ¿ese crecimiento tú lo basas en salud o en que a la gente le ha llegado ese mensaje, en esa preocupación que decías en, oye, ya no vale solo con lucir bien, sino quiero sentirme bien?
Yo creo que es 100% que el fitness eso va hacia un bueno, la persona sí. De calle está yendo hacia un ver más allá del momento y pensar más en futuro. Entonces, hay muchas disciplinas que son buenísimas y siguen siéndolo, pero a largo plazo pueden ocasionar o lesiones o patologías o que cuando nos vamos envejeciendo no son mantenibles a lo largo del tiempo. Entonces, el Pilates Reformer como entrenamiento es brutal, es súper completo y además proporciona ese plus de salud y de longevidad que se está buscando mucha gente. La gente desde la pandemia, ahora ya me he ido muy atrás,
sí,
pero busca cuidar, no digo que se cuide más, pero busca cuidarse mucho más. Entonces yo creo que por ahí también va un poquito el enfoque.
La diferencia entre, por ejemplo, todo el modelo vuestro de HIIT es un producto consolidado, pero hoy en día, con la cantidad de centros de entrenamiento boutique, ¿no?, y que sigue toda la alza, ¿cómo Tribe ha conseguido esa propuesta de valor? ¿En qué se diferencia?
Hay cosas que ya se comparten con otros estudios, evidentemente, de ¿sí? boutique, como eso, el servicio, la excelencia, especializarse en un
¿sí?
en una disciplina concreta. Pero en concreto Thrive, el diseño es súper atractivo para los clientes, está muy trabajado ese diseño industrial. La experiencia inmersiva que conseguimos con nuestras salas, las luces, que viene todo programado desde Global, la música, que viene todo programada desde Global y va acorde con el tipo de entrenamiento, y todo lo que envuelve a nivel de tecnología, yo creo que es sin duda lo que nos hace diferente. Yo he estado en otras marcas y conozco todas las que puedo porque me encanta conocer, probar y visitar. Y sin duda, si me preguntan, que es lo que has hecho, así que sí, ¿qué diferencia Thrive de las demás? Es la experiencia que crea, el diseño que tiene Thrive, súper cuidado y muy atractivo.
El diseño me gusta mucho, ¿eh? El diseño es, o sea, es que es como muy, te metes ahí en un ambiente...
Sí, sí, y claro, y eso es una experiencia
oscuro, inmersiva. Puro premium, como, ostras, parece que estoy aquí...
No, es una experiencia inmersiva súper chula, bueno, y las zonas comunes como el vestuario y todo está muy trabajado y es muy atractivo... Y luego la tecnología. La tecnología que tiene Thrive en todo el sistema no la tiene ningún otro...
¿En qué consiste esa tecnología, por ejemplo?
Esto es privado.
¿Es privado?
No. Hay un cerebro,
¿sí?,
que forma parte de un proveedor externo porque trabaja para nosotros, que todo está cargado ahí dentro. Dentro de ese cerebro están todos los tipos de clase que tenemos, todas las modalidades, todos los tempos, todas las plantillas que hemos programado, toda la música, que cada playlist va acorde con... la clase concreto y las luces también. Entonces realmente esto también asegura un nivel en todas las clases igual, más allá de cómo lo haga luego el coach, porque todo viene empaquetado. O sea, hay un cerebro que lo lanza todo y a partir de ahí el coach solo tiene que hacer una cosa, que siempre les digo en las formaciones, entonces lo tienes que hacer muy bien, porque solo tienes que hacer una cosa, que es hacer de entrenador.
Sí.
Todo lo demás que, no, me tengo que aprender una coreografía, tengo que mover las luces, tengo que poner mi música, esto ya...
¿Formas tú a los entrenadores?
Sí. A nivel de Thrive, es decir, nosotros no contratamos gente que no tenga formación. Claro. Yo en las formaciones lo que me encargo es de que entiendan lo que es primero un boutique, lo que es Thrive, lo que buscamos desde Thrive, y luego a dar la clase y a buscar esa excelencia en todas las clases y todas las sesiones.
Dependerá de cada centro, me imagino, pero ¿qué media puede haber de entrenadores por cada centro? ¿Dos, tres?
No, te diré que como media, cuatro.
Cuatro.
Porque los que ya tienen muchas más clases... Incluso tienen 5 o 6 según cómo se estructuren, y los que empiezan con menos, 3, 4. Entonces, yo creo que la media sería 4 o 5 a nivel de coach.
¿Qué perfiles dentro de Thrive? Hablábamos de que aquí tenéis una master franquicia en el sentido de que está la central, para que la gente entienda la palabra master franquicia. Y luego hay 14 centros y se van a abrir 9 más, 23, contando la nueva marca de Pilates de Thrive. Entonces, en cada centro son franquiciados. ¿Quién los operan? El franquiciado es el que contrata, por ejemplo, al estudio Club Manager, Y luego ese estudio Club Manager tiene a sus entrenadores. ¿Cómo es la estructura fuera de vosotros en Central?
Mira, clubs, todo es 100% franquicia, ¿sí? Menos Cuzco, de aquí de Madrid, que es propio. Es propio. El único, sí, que autogestionamos, porque fue el primero también. Que está pasando la Castellana, es como un... como
Booking insignia, el primero.
Exacto, es el flagship total. Entonces, ese va aparte porque lo gestionamos nosotros mismos. Los demás es franquiciado o franquiciados. Desde ahí, ya te digo, podemos llevar nosotros la parte de recruitment al completo y nos encargamos nosotros, como hicimos en Valencia, por ejemplo, o se encargan ellos de buscar, pues usar Impulse, por ejemplo, buscar su personal. Empiezan siempre con el estudio manager para la fase de la preventa, y cuando ya se va acercando la apertura empiezan a buscar o experience team, que sería el recepcionista, y los coach. Y una vez ya lo tienen todo es cuando entramos yo y Aza, mi compañera. Aza forma en la parte de ventas, yo formo en la parte de coach y ya está. Y una vez abiertos, pues soporte. Soporte y auditorías y seguimiento y todo lo que podamos ofrecer.
¿Qué os piden o qué dudas les pueden surgir? ¿Cómo es vuestra relación con los franquiciados? Claro, ¿tu relación es con el franquiciado o con el club estudio manager? Con todos, bueno, y luego con los entrenadores. Al final tú tocas todo en cada club.
Sí, sí. Mira, te diré que 50-50, porque también hay estudios en que el franquiciado está mucho más implicado, entonces tratamos mucho más con el estudio manager. De hecho, hay algún franquiciado, perdón, que es estudio manager también.
Te iba a preguntar justo eso. Hay varios, entonces, ¿no? O sea, que el que tiene la franquicia es además el que está en el día a día.
Exacto. Por ejemplo, en las tablas, una de las franquiciadas, que es del sector de toda la vida, también es estudio manager y es coach.
¿Marca la diferencia eso, en tu opinión? ¿Ayuda la involucración de un franquiciado en el día a día?
Te voy a decir, la implicación sí, 100%. Cuanto más implicado esté el dueño del negocio, al final es positivo para todos, para los que están en el negocio y para nosotros en las comunicaciones. Pero no tiene necesariamente que ser que funcione mejor cuando es del sector. Es decir, mientras haya implicación, ya es bueno para todos.
Porque un club manager puede ser un motivado de la vida y qué es lo que es.
Exacto. Hay estudios que funcionan 100% con el estudio manager, que tenemos un trato del 90% con el estudio manager y el 10% de franquiciado cuando es algo más de su negocio, pero todo lo que son lanzamientos de nuevas cosas o eso, las guías de ejecución de los challenges, comunicación, todo con el estudio manager. Hay varios estudios así. Hay otros en que el franquiciado, a pesar de no ser el estudio manager ni estar en la operativa diaria, está súper implicado, de hecho todo pasa por él igualmente y él lo traspasa a su equipo. Y luego está eso, la figura que es estudio manager y franquiciado, que entonces ya pues también simplemente lo pone más fácil.
Sí.
Pero...
¿Y qué dudas, qué retos tienen, por ejemplo, al abrir...
Muchas.
Una franquicia, claro, ellos llegan, montan el centro, vosotros les ayudáis y claro, ¿a qué se enfrentan en la... o sea, al montar el estudio y luego el día en el que está todo finiquitado y ahora la parte más importante, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente venga aquí? O sea, son muchos retos.
Sí, sí que en ese aspecto ayuda si son del sector...
Sí.
O lo conocen, porque cuando eres pues lo conoces mucho porque has sido usuario y te has empapado un montón, ayuda a que haya menos dudas según cómo, de qué. Pero al final estás montando un negocio y justamente lo haces con una franquicia porque sabes que te va a dar el paquete entero, te va a resolver todas las dudas y te va a dar todo lo que envuelve esa marca hecho. Entonces, tienen muchas dudas, pero las solemos resolver todas y de forma fácil. Y más con nuestra experiencia, como nosotros sí somos del sector...
Claro.
Cada uno de nosotros se complementa con el otro y enfoca más una cosa u otra, pero tienen dudas desde cómo tienen que ser los entrenadores, qué perfil es idóneo para Tribe, o cómo hago una rota de trabajadores, no sé cómo hacer los horarios de los trabajadores, o no sé cómo hacer los horarios de las clases. Eso hablo más de lo que a mí me va llegando, ¿eh? Luego pues también hay dudas de marketing, hay dudas de ventas, de cómo hacer la llamada, de cómo atender a los clientes, de la operativa diaria, porque no es solo dar las clases, hay bastante más detrás. Y esto en la fase de inicial, porque ya te digo, lo que es obra, lo que es proveedores, van a pedir, es que ya lo saben de antes, de cuando hacen la reunión con nuestro compañero Baldo, que es el que se encarga de la expansión. Entonces, a partir de allí, cuando ya está todo rodado, que si la obra arrancada, que si no sé qué, ya es eso, hostia, está, voy a abrir, etc. Entonces,
ahí está también a Zara.
Ah, exacto. Elena, que es nuestra líder en ese aspecto, y a Zahara y yo, que estamos juntos en operaciones con Elena, y cada uno se encarga más de lo suyo. Y a veces le digo, hasta que hoy me han preguntado algo que yo ni idea.
Claro, es que tiene que ser, o sea, es que a nosotros nos gusta preguntar todas estas cosas también, porque es que luego la realidad, hay 14 centros o 23, son muchas dudas, muchas consultas, y vosotros desde Central, es un... es un papelón, ¿no? Y además de estar siempre de buen humor, tratar de darles cercanía, ¿no? Para eso. Claro, porque vosotros empatizáis, hostia, es que es su negocio, sí, quieren sacar lo mejor, está todo bajo la marca Tribe. O sea, son muchas cosas que hay que dar tu mejor versión y durante un tiempo lo que dices tú, no te vas ahora en junio de vacaciones, pero...
No, para
pero coger, luego es para coger pilas, claro.
Sí, 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 porque agosto será movidito, porque ya te digo, coinciden tres aperturas en primera semana de septiembre prácticamente, bueno, todas de pilates.
Madrid, Barcelona...
Dos en Madrid, que de sí, hecho una es... Yo te digo tal cual, voy a ponernos ahora una medalla. Va a ser un bombazo porque el centro de Cuzco de Thrive, que lleva el que más años lleva operando y es el que sí, más volumen tiene de todo, y está, eso ya te digo, es un edificio que impresiona... Va a pasar a ser un Thrive Pilates. Tendremos ambos boutiques dentro del
Thrive. Dentro del mismo.
Sí.
Hostia, qué guay.
Porque claro, en verano se hace obra, porque el estudio no va a cerrar, seguirá sí, activo, se va a hacer una fórmula para poder seguir con la actividad normal de Thrive, empezar a adaptar el centro, hacer todas las obras para la sala de Pilates y abrir en septiembre ya nuevo curso con las dos ramas que aparte para mí son perfectas para compaginar. De hecho, en Valencia también es un dúo.
Uh-huh.
Tenemos un Thrive Pilates junto en el mismo edificio.
Flipas, ¿eh?
En Palma vamos a abrir uno también.
¿Pero eso vais a empezar este año? O sea, ¿ya hay o este año va a ser el primero que se va a mezclar?
No, el de Valencia que se abrió el año pasado en octubre del 2024 ya era el primer dúo. Realmente es algo que no tenemos en el foco de hacer. Es
claro.
Decir, o hacemos Thrive o hacemos Pilates. Pero si hay algún franquiciado interesado en los dos, en lugar de hacer el abril,
claro, claro,
uno,
mix.
Si se puede hacer conjunto, aunque aún hay que conseguir la fórmula perfecta claro, para claro, encajarlos, porque son dos cosas súper diferentes, con una imagen súper diferente. La imagen de Pilates la tenemos trabajadísima y igual el diseño es espectacular, pero casi opuesto a lo que es un Thrive. O sea, yeah, el Thrive es negro, súper industrial, el Pilates es cuidadísimo, todo con beige, muy arena, parquet. Entonces, aún tenemos que ver, las salas las tenemos claras, los centros, cómo son por separados, los tenemos claros. Cómo meterlo todo en uno, a veces se hace más complicado, pero bueno, en Valencia está funcionando a las mil maravillas.
Sí, te iba a preguntar cómo había sido ese encaje en Valencia.
Ahora te respondo eso, sí, pero sí, bueno, en Barcelona también tenemos uno, que es un centro más especial aún, que es el centro de Ana Lewandowska, la mujer de sí, Robert Lewandowski. Ella quería abrir su gimnasio en Barcelona, enfocado más al fitness en general y al baile, que le encanta, pero conoció Thrive y se enamoró de Thrive, entonces dijo... Yo quiero tener un Thrive en mi multi-boutique. Pero se le presentó Pilates y dijo, también quiero el Pilates. Entonces, al final, ese centro lo hemos llevado nosotros desde el principio. Sigue siendo su centro. No se llama Thrive, se llama Eden Studios. Pero estamos dentro allí y estamos trabajando siempre con ellos.
¡Qué guay!
Y en Palma de Mallorca también vamos a abrir un dúo. Entonces, uh-huh, todo esto es lo que hay. Cuzco lo transformamos en un dúo ahora en verano. El otro que se abre en Madrid es en Las Tablas,
¿sí?,
en Pilates, que no tiene nada que ver con los franquiciados actuales del Thrive Las Tablas.
Uh-huh.
Y otro en Barcelona, que es en el barrio de Gracia, que es de Global. Es decir, Global ha querido abrir igualmente su propio estudio, eso quiere decirlo muy bien que pinta este modelo. Han querido abrir en Barcelona a pesar de tener la master franquicia española y tener ya otros centros que se abrirían en Barcelona en el barrio de Sagrada Familia. Entonces se viene movido.
Se vienen curvas. No, hombre, también me imagino que también ayuda, yo qué sé, que la mujer de Robert de Lewandowski también confíe en vosotros, ¿no? Y esté enamorada del producto de cara a comunicación o marketing. No sé si eso se exprime o no, pero me imagino que será también, o para hablar con otros franquiciados.
No, totalmente.
Es brutal.
Ha sido...
Por es una eso, credibilidad máxima.
Totalmente. Y por eso ha sido también un buen escaparate para nosotros, aunque es lo que tú dices, Thrive ya estaba muy bien posicionado y es muy conocido, pero claro, cuando una persona con tanta relevancia, sí, porque sí, Ana realmente, más allá de ser mujer de quien es, tiene una carrera increíble,
sí, sí, sí,
seguidores total, en todos lados, mueve masas, ella hace sus
campus. Y una campus, presencia tremenda.
No, es increíble todo lo que hace y la gente que mueve. Entonces, evidentemente, nos ha ido muy bien para posicionarnos.
Sí, y pero que es un win-win también. Entonces, o sea, ahí sí que yo te veo que es un win-win máximo, porque no, o sea... Trim no ha necesitado a Ana Lewandowska para estar ahí, pero esa alianza en ese momento puntual, o sea, es una asociación de marcas, o sea, es un ejemplo de asociación de marcas perfecta.
Sí, 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 totalmente. A mí, yo cuando entré estaba este proyecto en la mesa, que es cuando arrancaba todo, y evidentemente ha sido algo que se ha salido de la línea de Thrive, porque claro, la obra no tenía nada que ver, lo que es todo el gimnasio no tenía nada que ver, lo hemos gestionado igualmente, pero evidentemente ha necesitado muchos más recursos ese proyecto,
claro,
que lo que podría generar otro o proporcionar otro, porque claro, un centro enorme en pleno Barcelona, en el sitio más exclusivo de Barcelona, en un edificio antiguo. Entonces todo eso se ha hecho más bola,
sí,
pero al final eso que tú dices, si es una oportunidad, pues oportunidades hay que cogerlas.
A nivel global, ¿se va de la mano todos los tribes que hay a nivel global o se os dan pautas desde central? ¿Tenéis cierta libertad en ciertas cosas? Porque claro, lo bueno y lo malo, ¿no? La credibilidad de marca que os da el tener tantos centros en tantos países, estamos hablando de 8, pocos centros y pocas marcas están en 8 países en el mundo del fitness. Entonces os da mucha credibilidad, pero luego también a la hora de operar, pues eso, ahora que estáis abriendo centros, ¿os vienen muchas cosas de central o cómo trabajáis vosotros la marca a nivel global?
A nivel de estándares es todo Tribe, por lo tanto todo viene de global, bueno, de la marca, de cómo es la marca, es decir, a nivel de eso, de diseño, el producto, las clases, etcétera, es todo bajo el mismo paraguas, por lo tanto tú te vas a un Tribe de Holanda o del de Emiratos Árabes o el de Panamá y a uno de Barcelona, y la experiencia, la entrada y el diseño es el mismo. Pero en España concretamente, dado que hay una master franquicia especializada en el país, tenemos cierta flexibilidad para adaptarnos a las necesidades del usuario español, porque al final la cultura española no tiene nada que ver con la cultura inglesa, la cultura holandesa, donde sea. Yo que he estado en otras marcas también globales, no teníamos esa flexibilidad al no contar, posiblemente sería por eso, con una master franquicia del país. Entonces ahí yo veía mucha dificultad al no adaptarnos en cualquier cosa que pueda afectar, tanto como yo que se me lo invento, una late cancel. En España solemos llegar tarde a los sitios y solemos salir tarde del trabajo muchas veces. Entonces,
claro,
en otras
los horarios
marcas,
de la cultura.
No tiene nada que ver. Entonces cuando no tienes esa flexibilidad te cuesta más adaptarte al mercado, en este caso español. Nosotros sí que, como tenemos un equipo muy grande en España, que conocemos cómo va el país, la cultura española y cómo son las necesidades, lo trasladamos a global y en todo nos dicen, ok, check, si está justificado, exacto, sí. Entonces, tanto a nivel de, por ejemplo, precios, a nivel de cuotas, a nivel de horarios, a nivel de salarios, por ejemplo, la marca te puede marcar unos salarios, pero al final cada país es diferente. Entonces, en todo eso operamos nosotros desde nuestro prisma.
¿Qué horarios tenéis, por ejemplo, depende en cada centro o tenéis unos horarios fijos de inicio y de fin?
Esto es una pregunta que suele salir, por ejemplo, en franquiciados cuando no conocen el sector.
¿Sí?
Nosotros tenemos un modelo estudiado de, incluso para apertura, cómo vas a abrir, tiene que ser un panel atractivo, por lo tanto no puedes poner 4 clases. Tampoco puedes poner un panel muy grande porque al final clases vacías generan casi una mala experiencia y más costes. Entonces nosotros ya tenemos un horario estándar de apertura sobre todo, que sabemos dónde va bien la clase de la tarde, que hay un cuarto de hora para arriba o para abajo, que chirría un poco en la asistencia. Entonces abrimos de 7 de la mañana a 9, 9 y media de la noche, más o menos. Centros que acaban de abrir, igual no hace falta que tengan una clase a las 8 y media de la tarde. Centros que ya empiezan a tener la tarde llena de horas, pues empiezan a meter por delante y por detrás. Entonces es un horario que es menos atractivo, seguramente a las 5 de la tarde y menos fuerte, pero oye, cuando ya empiezas a tener más colapso en las otras horas, pues lo tienes que abrir. Y seguramente hay gente que se mueve esa hora y ya está. Entonces, siempre es de 7 a 9 más o menos, sábados, y hay estudios que abren sábado y domingo.
¿Qué hora?
Por necesidades.
¿Pero eso lo marca el franquiciado o vosotros?
El franquiciado.
El franquiciado es el que decide abrir o no. ¿Qué horarios funcionan mejor en cuanto a clases?
Mira, franja de las 6 de la tarde a las 8, es decir, clase de las 6, 7 o 6 y media, 7 y media, es lo más potente. Luego te diré un horario concreto para el boutique que va muy bien. Pero por las mañanas es curioso la zona. O sea, tú puedes tener algo estudiadísimo que digas, yo sé que la clase de las 7 es espectacular.
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, yo vivo al lado de Barcelona en un pueblo, San Cugat. Sí. Antes trabajaba en una marca que también operaba ahí. La clase de las 7 de la mañana, incluso 6 y media, era lista de espera una semana antes.
Sí.
Porque la gente de San Cugat, por ejemplo, trabaja en Barcelona. Entonces, claro, va a entrenar, se ducha
y se, van.
Se va al trabajo. ¿Qué pasa en zonas más residenciales de Madrid, por ejemplo? Es que el otro día me decían, 7 de la mañana es que la voy a quitar porque no me viene nadie. Y dices, ¿cómo puede ser? Y en cambio, 8 y 9 les viene más gente.
Sí, sí.
Entonces, al final hay que entender el sector
y la ubicación
y la zona. Valencia, por ejemplo, pasa lo mismo. 7 de la mañana no funciona. Y también luego el público. El otro día estaba hablando de esto sobre el Pilates, con sobre todo usuarios y gente que sabe mucho más en ese área concreta que yo. Porque yo estaba haciendo, pues, el diseño de horarios y venía a 7 de la mañana y me decían, es mucho más potente, por ejemplo, 8 de la tarde en Pilates que 7 de la mañana. 7 de la mañana la gente no te viene a hacer un Pilates para ir a la oficina, aunque Pilates sea un Pilates
más,
intenso.
Pilates
es
más por la tarde y HIIT más por la mañana, a lo mejor.
Sí. Sí, sí, es curioso y diferencia. Mira, y me lo planteé y estuve viendo horarios y digo, hostia, sí, aparte también por el perfil de cliente, que da igual, se está abriendo muchísimo, sí. Y ahora ya hay hombres y mujeres y de 20 a 60 años. O sea, es decir, no hay un límite, antes era más algo para 40 para arriba, ahora ya no, pero eso hace que haya mucha más variedad de horarios, porque tú miras y hay 9, 10, 11, 12 de la mañana y las casas están llenas. Y
curioso,
¿cómo puede ser?
Y a mediodía, por ejemplo, con el tema laboral, depende del centro también la ubicación.
Sí, por eso te voy a decir. El boutique, una de los factores positivos que tiene, una de las ventajas que tiene, es que tú sabes que tú en una hora llegas, entrenas, entreno eficiente, tendrás tu spot porque has reservado, no tendrás que esperar a ver si la máquina se queda libre o no. Entonces, en zonas muy corporativas y con mucha empresa funciona muchísimo. Uh-huh. Porque la persona que sabe que tiene una pausa de una hora y media, o dos horas, no sé, sabe que va, entrena, se ducha, come y vuelve a la ofi. Por contra, si vas a ir, por ejemplo, a un gimnasio convencional, voy, pero y si la clase, y si la sala está llena, y si yo quiero hacer cardio y las cintas están ocupadas. Entonces, el sector boutique funciona muy bien para gente que tiene horarios muy concretos y que tiene algo limitado. Porque sabe que si reserva, tiene su espacio, entrena y se va. Y aparte, eso en una hora lo tienes todo hecho.
¿Hay cantidades máximas diferentes en HIIT y en Pilates? Es decir, un entrenador vuestro que dé una clase a un máximo de 6, 7 personas... pero en Pilates a un máximo de movimiento de 5, no lo sé, de 10.
Sí, por cómo es nuestro modelo. En Tristan tenemos 3 zonas de trabajo y las 3 se ocupan a la vez.
Vale.
La clase está full. Entonces, depende de cuántos spots tengamos, pues la clase si tiene 7 spots tendremos 21 personas de capacidad. Si tiene 8, que es la media que tenemos, serán 24. Alguno tiene 9, que son 27, y alguno más grande tiene hasta 10 spots por zona, entonces serían 30. Entonces, un Thrive va, sobre todo la media, es entre 24 y 27 personas máximo por clase, repartidos entre las 3 zonas. En el Pilates depende, pero no, porque solo hay una claro. zona, que es el Pilates Reformer,
claro, claro.
que ocupan lo suyo, entonces estamos entre 10 y 15 más o menos de media.
Joder, ¿qué pasa? De todas formas, ¿cuánto puede haber de media de socios, de clientes por centro? Depende también, me imagino, del centro.
Sí. Claro, es que depende de la capacidad del centro.
Claro.
Algunos son muy jóvenes, es decir, que aunque hayas abierto, como te fijas en un público muy concreto y muy específico, el crecimiento de un boutique es más lento que el de un gimnasio convencional, pero también por volumen, es normal, ¿no? Un gimnasio convencional.
La captación, ¿te refieres?
Exacto.
Sí.
Entonces, se trabaja todo más lento, pero mucho más especializado, que es lo que a mí
más me gustó. Fidelización.
Exacto. Yo, mi primer puesto que tuve en un boutique en Barcelona... que el rol era head coach, tenía que hacer muchas cosas, pero entre ellas era cerrar la puerta de salida, es decir, que la gente allí estuviera encantada, que nadie se quisiera ir, y fidelizarlo todo, porque era como una familia. Entonces, por eso digo que a mí me gustó mucho eso. Entonces, no trabajas en grandes volúmenes ni de leads, ni de altas, ni de bajas. Trabajas en que la puerta vaya a entrar...
El churn rate no es muy alto.
No, exacto. Y trabajas en que vaya entrando la gente a cuentagotas, pero los que entren con una muy buena entrada, muy buen seguimiento y que ya se queden contigo.
¿Entrenan con vosotros 2 veces a la semana? ¿Suele ser la media?
2-3.
2-3.
Que está ahí, pero bueno, porque tenemos la cuota de 8, algunos tienen la de 12 al mes y la ilimitada. Entonces, el que quiera la ilimitada es evidente que es para venir 3-4 o más. Mucha gente, porque combina con otras disciplinas que se puede perfectamente, ya sea un gimnasio convencional para hacer un uh-huh. entrenamiento más concreto de máquinas, por ejemplo, o que compagina el HIIT con un Pilates Reformer, sí. en este caso... Puede ser que tengamos socios, clientes que están en 2 boutiques, por ejemplo, en 2 sitios. Y entonces sí, esos vienen 2, porque claro, hacen 2 de HIIT y 2 de Pilates.
Sí, ejemplo. Sí, es lo que te iba a decir, que los dobles tiene, o sea, a lo mejor tienes una persona ahí metida 5 sí, días sí. de media.
Sí, sí.
Y la mitad de los días hace una cosa y la mitad de otra.
Y luego también hay las nuevas plataformas estas, Gympass Urban,
sí,
etcétera.
Sí, sí, que os traen.
Que hace que viene mucha gente... que no es un cliente tuyo como
claro.
con membresía activa, pero al final te viene todas las semanas.
¿Le retienes, que lo preguntamos mucho también en diferentes centros, lo retienes porque ellos están a gusto entrenando, obviamente, con el entrenador, están cómodos, les gusta el sitio, o por salud? ¿O es un híbrido entre esa parte de comunidad y parte de salud?
Yo creo que es un híbrido porque, mira, al final la salud es lo que hemos dicho antes,
sí.
la puedes conseguir en cualquier sitio. Entonces,
sí, sí.
¿cómo haces tú? O cómo hacen los boutiques, porque ya te digo, yo que soy, me gusta mucho el modelo. ¿Cómo lo haces tú para que esa persona se sienta tan a gusto en un sitio. Al final es, al trabajar con poco volumen de clientes, terminas conociendo parentescos, si tiene una operación pendiente, dónde va de vacaciones, cuando vuelve le puedes preguntar por las vacaciones concretas, porque es que los conoces a todos, nombre, apellido, parentesco entre ellos, si son amigos, si son compañeros de piso, de qué trabajan, en el vestuario te explica cualquier cosa. Entonces, al final, el sentirte que formas parte, ya no de una marca, porque esto es lo que sienten los drivers, con los challenges, con el Instagram, con el diseño, etcétera, saben que forman parte de Sontribe. Pero aparte, en tu estudio acabas siendo casi como una familia. Te ves en el día a día, llegas, hablas, porque al final hay poca gente. Las máximas personas con las que vas a coincidir son 21. Si siempre vas al mismo horario, posiblemente los conoces a todos. El hecho de los pulsómetros en pantalla. Claro. Nosotros trabajamos con la medición de la frecuencia cardíaca en tiempo real. Ves todos los nombres de los usuarios allí. Por lo tanto, al final, ya no es que el instructor se los conozca, es que yo me conozco... ¿Quién es Pepe? ¿Quién es Alba?
¿Tú como director de producto te sigues conociendo todavía mucho o era más de tu etapa de entrenador? Ahora cuesta más, ¿no? Porque, joder, con 14 centros es una locura.
Es algo que echo mucho de menos porque a mí me encantaba. Sí, de hecho, aún sigo Instagrams de otras marcas en las que he trabajado y veo clientes de cuando yo estaba ahí aún, que pienso, hostia, 5 o 6 años, y ahí siguen. Y me encanta verlos. De hecho, hace poco fui a Edan a dar una clase porque me lo pidieron y había clientes míos de otra marca y se me encontraron ahí y fue, ¿cómo haces aquí? Entonces, esto lo echo mucho de menos porque al final...
El trato con la gente, ¿no? La cercanía.
Y el cariño que te termina dando esa gente, porque tú se lo das a ellos y al final es como un toma y daca.
Comunidad.
Lo echo mucho de menos, el estar en un sitio concreto, por sobre todo por eso, por el cariño que terminas recibiendo de las personas, que mucha gente viene allí con dudas o con miedos y por eso van a un boutique concretamente, porque saben que necesitan ese soporte... Y hostia, al final, que lo ponen ellos, o sea, realmente el desempeño y el amor que se tiene y todo lo ponen ellos, pero te lo acaban agradeciendo a ti.
Sí, sí.
Y aunque yo sepa que no es cosa mía, que es suya, pero se agradece un montón ese feedback que recibes. Y eso lo echo de menos, pero ahora lo recibo de los entrenadores en las formaciones.
Claro, es lo que te iba a decir, que ahora digamos que esa familia la has cambiado por, en vez del cliente final, claro, ahora que tienes una media, si hemos hablado 4 entrenadores, incluso algunos a lo mejor 5... 4 por 14, ahí tienes también un volumen amplio. No. O con los club managers.
Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, ¿eh? Al final, yo he entrado, no llevo tanto en Thrive, entonces, de lo que ya estaba antes, los conozco todos, porque en un momento los estudios voy haciendo, pero en los que yo ya he hecho las formaciones de apertura y todo el trato, que en verdad ya llevo bastantes, con el poco tiempo que llevo, igual llevo más de 5, las formaciones son súper intensas, son 3 o 4 días, 8.
3, 4 días, 9 horas al día.
Sí, de media diríamos 9. A veces son 8, pero a veces son 10 o 11. Y son muy intensas, estás todo el día. Al final ahí hostia, se acaba creando también un grupo muy, muy bonito y que las palabras que también me dicen a mí cuando termino una formación siempre pienso, tampoco he hecho nada raro, pero es como, hostia, gracias por lo que nos has aportado, toda tu experiencia que has explicado. Y al final, pues, no es, para mí no es explicar mi experiencia, explico mi libro y lo que yo llevo años viviendo, sobre todo en el sector boutique, para intentar... Y les doy, yo les hablo de mi experiencia, no de lo que tienen que hacer ellos. Pero yo les digo, por ejemplo, yo, mi foco siempre era ser el mejor.
Sí.
Pero no ser el mejor por orgullo, bla, bla, sino porque si yo sabía que yo me esforzaba en dar la mejor clase todos los días, mi clase seguramente sería muy buena. Por lo tanto, el estudio por el que trabajo sería bueno. Y si esto lo hacemos todos, rozará excelencia. Entonces, yo mi obsesión siempre era mirar los KPIs y ver si soy comentarios, valoraciones, asistencia...
Y ellos te pueden valorar todo eso en vuestra tecnología.
Sí, exacto. Y en cada marca hay las formas y las no formas. Pero entonces yo siempre en las formaciones explico que para mí cada vez que doy una clase, ahora es más fácil porque como doy menos o casi no doy, aún lo puedo hacer más. Antes me desgastaba. Pero yo siempre digo, a que cuando tienes una primera cita con una chica
das tu o
con
mejor un chico, versión.
Te preparas hasta de qué voy a hablar. Sí, sí. Voy a hablar de esa serie que sé que enganche y he visto que escucha tal canción. Sí, sí. Y si luego... tal, y te pones tus mejores galas.
Y a los 5 años de relación ya...
Ahí te va... ahí siempre les digo, luego no la abandones porque es cuando fallas.
Claro,
y en el trabajo total. Igual, y en el trabajo igual, porque pasa que te relajas y es cuando empiezan a empezar las malas prácticas. Entonces les dije, tomar cada clase como si fuera una primera cita. Siempre habrá un cliente nuevo en esa clase y lo tienes que enamorar para que quiera volver a la tuya. Y aunque le gusten mucho las de Alex que va por la mañana, que diga, igual me miro de venir alguna tarde
para... Y eso, Ruggiero, a nivel mental, ¿cómo se entrena? Es decir, para que, vale, podemos decir, vale, todos los días tienes que sacar la mejor clase, tienes que dar tu mejor versión. Esto es como cuando, yo que sé, en los deportes colectivos ganas un título, lo vuelves a ganar, lo vuelves a ganar. ¿Cómo te preparas mentalmente para sacar tu mejor versión? ¿Qué retos puedes tener fuera del económico, de que te paguen más, de que ganes más? Que obviamente eso es una motivación, porque al fin y al cabo todos trabajamos por necesidad económica, pero tú, o sea, ¿cuál es el paso a nivel mental un entrenador para que dé su mejor versión en cada clase? Tú que has, claro, eres director de producto, pero ¿cuántas clases te has dado tú?
Miles. No las puedo contar.
Exacto, pero que nadie mejor que tú para, en esa figura de entrenador, ahora más de gestor y de formador, ¿qué es para ti lo que más funciona para sacar esa mejor versión?
Yo, al final yo creo que va mucho con la persona,
¿sí?
Y que hay cosas que no se pueden enseñar. Y, por ejemplo, cuando los franquiciados me preguntan por perfiles, intento darles tips de cómo intentar buscar ese perfil, que también es difícil saberlo. Sí. Pero hay como truquillos que puedes ver de las personas de si van a tener eso o no. Entonces, más allá de si lo tienen o no, que es difícil de enseñar, pero bueno, aún igual lo puedes sacar. Entonces, no, yo no tengo un manual, sinceramente, entonces por eso doy siempre 2 millones de ejemplos, como el de la pareja, el de intentar seducir a alguien, el de intentar enamorar a alguien en cada clase. Y luego yo puedo dar algunos tips técnicos que, para que ellos tengan recursos, que al final lo harán de la fórmula que sea. Ya te digo, solo que haya una chica o un chico que les guste en esa clase, ya van a querer dar la mejor clase y ser más gracioso. Pues yo siempre les digo, haz una broma que perdure en la clase, búscate algo de esta clase en concreto, te miras la clase antes y busca algo y digas, mi objetivo de hoy va a ser que hagan bien esto, más allá de la clase, que hagan bien el snatch, que todos encuentren su ritmo perfecto que podrían aguantar en una carrera de 10 kilómetros, que todos hoy terminen superando su velocidad máxima que hayan puesto más, ahí nunca. Entonces, en el momento en que tú te pones un objetivo en todas las clases, diferente en cada clase, a ver, puede ser repetitivo al final porque tampoco hay tantos, pero en el momento en que tú entras en una clase con un objetivo, voy a hacerle reír 3 veces. Y es un objetivo. Y es un objetivo. Entonces,
medible.
Si es más gracioso, lo tendrás más fácil o más difícil. Si no es gracioso, no uses eso.
Sí.
Pero si tú te pones un objetivo por clase, yo me acuerdo, yo con la música jugaba un montón. En Drive no se puede porque ya está estructurada, pero bueno, por eso hay otras fórmulas. Pero yo con la música jugaba mucho y se acercaban las fiestas mayores de donde yo se daba tal. Me preparaba una playlist y que sonara David Bisbal en una clase. Se puede perfectamente.
Sí.
Y ya se creaba un ambiente más festivo. En otras épocas, pues otra cosa. En épocas más pesadas, pues eso, que rieran. Un día que la clase de coste me va perfecto para que hoy hagan esto. Mi foco va a ser que todos hoy salgan sintiéndose que han hecho un paso hacia adelante. Que llegan a casa y la mujer o el marido le explique a su pareja. Hoy en clase he hecho esto. ¡Guau, qué bien! ¡Qué guay la clase con Roger! Entonces, al final, si el cliente sale con una estrellita y con una aura encima nueva, también te la llevas tú, porque tú le has acompañado eso. Y para mí, lo de acompañar a las personas o provocar ese cambio, que en el fondo siempre digo, lo has hecho tú, pero a mí me encanta, es igual la parte que más valoro.
Fuera de la parte, para ser entrenador, fuera de la parte técnica, te tiene que gustar la gente.
Sí, sí, sí.
Si no, este no es tu sitio.
Exacto. Sí, por eso
tienes que estar, o sea, al fin y al cabo, o sea, no te digo que seas como un actor como eras tú. Que ahora te preguntaré un par de cosas de esos para cerrar porque me parece súper interesante, pero al fin y al cabo, cada vez que es una clase tienes que tener un papel y tu papel tiene que ser tu mejor versión.
Totalmente.
Porque esa gente va ahí, a lo mejor más gente, no, un cliente va ahí para ha tenido un mal día y es como su mejor momento del día para él, para... Entonces, como tenga un cenizo dándole una clase, estás fastidiado. Se carga la marca, se carga tu trabajo y todo el trabajo de todos.
Además. Es una de las máximas que siempre... Es decir, tú puedes tener un mal día en cualquier trabajo, en la vida. Pero hay trabajos en los que si se te nota no pasa nada, porque estás solo igual o lo que sea. Hay trabajos en los que no te lo puedes permitir. Y, por ejemplo, este es uno. La gente, como tú has dicho, la gente elige tu clase, ha elegido tu centro y elige invertir una hora de su día contigo.
Uh-huh.
Dale tu mejor versión. Y posiblemente él sí que ha tenido un mal día. O él sí que ha tenido un mal día en el trabajo con la pareja o ha perdido el Madrid o ha perdido el Barça. Lo que sea... Pero cualquier cosa que le haga cambiar ese chip va a ser positivo para ti, para tu estudio y para él. Cualquier cosa que haga lo contrario va a ser el doble de negativo. Es decir, no hay nada peor que tú llegar, te has discutido con la pareja, te has ido de casa, en el trabajo te ha ido muy mal, vas a la clase a las 6 de la tarde y ya y ves al entrenador con una cara de dices, hostia, no. Es que
no estás a gusto.
Te entran ganas de irte. Entonces, no puedes tener... Tú puedes tener un mal día totalmente porque si no te lo mínimo. Entonces, luego el día que tengas un gran día, que sea... especial. Yo siempre en las formaciones intento...
Claro, en las formaciones ya no solo la técnica.
Intento dos cosas. Claro. Que entiendan cómo dar una clase y que entiendan como mínimo pues, la parte que les quiero transmitir de que sea siempre su mejor clase. Que cada día intenten dar la mejor clase porque entonces como mínimo siempre será muy buena. Luego algún día será excelente, algún día no he llegado. Pero que siempre intenten hacer la mejor clase y mejor que el día anterior y siempre con ese foco de crear una experiencia al final.
Rugger, lo que queda de año, hemos hablado, ¿no? 14 centros, se van a acabar con 9 más. Próximos pasos de Tribe, de Pilates, tú como director de producto. O sea, también aquí hay una gran capacidad, ¿no? Cuando hablamos de nosotros, al fin y al cabo, como red profesional de empleo en el sector de deporte, fitness y salud y de network. Tú eras actor, ahora estás metido en el mundo del fitness, llevas producto en una supermarca, en ahora dos supermarcas, pero bajo el mismo conjunto. ¿Qué retos tienes tú a nivel personal y profesional para lo que queda de año y en el medio plazo?
Pues mira, a nivel de Tribe global como marca, es en los países que ya está presente expandirse más, uh-huh, y abrirse a nuevos países que aún no estamos. Entonces este es el reto de Tribe global, porque nosotros, sí, al final operamos en España. En España es muy parecido, evidentemente, pero es tocar nuevas ciudades que aún no hemos conseguido tocar, como Bilbao, San Sebastián, Málaga, Sevilla, Palma, que ya está, uh-huh, firmado. Y sobre todo, como segundo, no es segundo objetivo, como a la par, es disparar el producto de Pilates. Es decir, uh-huh, queremos llegar a nuevas ciudades que podemos llegar con Tribe, que aún no está, Tribe Heat, y con el Pilates, porque son nuevas ciudades que no estamos. Pero además consolidar el producto de Pilates en España, que ha tenido una entrada brutal, ya te digo, o sea, ha sido como wow. Todo, o sea, las ventas ya están hechas, entonces ahora hay que abrirlo, pero lo vamos a hacer evidentemente, los proyectos ya están en marcha y en obras. Entonces es, por un lado, eso, llegar a nuevas ciudades, que ya nos va a pasar con Baleares, y expandir el modelo de Pilates, porque está teniendo una aceptación brutal. Entonces, dentro de eso, claro, ya hay mucho trabajo, porque el producto de Tribe, los centros, los estudios de Tribe ya están muy sí, trabajados, lo tenemos muy por la mano. El Pilates también, o sea, ya se ha lanzado al mercado como una cosa súper sólida, pero ahora estamos allí viéndolo cómo lo hacemos. Entonces, bueno, es el de la marca. Y el personal, ya no solo personal, sino de mi departamento de operaciones, es poder dar aún más soporte a los franquiciados. Porque, uh-huh, lo damos, pero
eso es lo que exigís para más.
No quiere decir que no sea suficiente el que damos, pero que queremos dar más. Queremos poder llegar mucho más a ellos y a resolver todo lo que necesiten y poder ofrecer más. Por eso, por ejemplo, hemos estado en contacto todo este tiempo con vosotros, porque al final nos parecía algo necesario para poder dar los estudios, que nos decían, no sé dónde buscar gente. Uh-huh. Pues tenemos aquí la
plataforma. Ojalá. Nosotros ahora además vamos a lanzar un producto para carreras profesionales, para meter a todos los centros de FP y de formación, para que les demos un buscador de empresas y os conectemos mucho más rápidos.
Pues no,
en vez de pasarte un currículum en PDF, te van a llegar a decir, oye, mira, Roger, todos mis alumnos de TESAF de este año y del pasado. ¿Te vale alguno? Entonces, porque en los currículums vemos que se pierden, no está nada profesionalizado. No, toma, mira un PDF, ese PDF lo tienes en un email, vete tú a saber dónde se queda.
Carpeta de currículums.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es que sea todo más rápido y que la información no se pierda y siempre esté actualizada en tiempo real.
Pues eso, ya te digo, ¿eh? Y aparte del soporte, pero para que al final, igual que hay un cliente final que son los drivers,
claro,
nuestro cliente es el franquiciado. Entonces nosotros queremos
importante que digas eso, claro,
el franquiciado, por lo tanto, dar más soporte, poder estar más al día a día con ellos, poder visitarlos aún más.
Claro.
Y otro que sí que es más personal, hemos lanzado un nuevo producto, un nuevo programa que es más enfocado a la fuerza, en que no tocamos las tres estaciones que tiene el Tribe. Tribe Heat tiene tres estaciones, una de cinta, de correr, uh-huh, que es la T,
¿sí?,
de Tribe. La R es la zona, uh-huh, de resistencia, trabajo con mancuernas. Y la I es de Intensity, que es de las airbikes.
Hostia, viene de ahí el nombre.
Exacto. Tribe con el 3 es porque viene el nombre tribu, porque, ¿sí?, hay que crear una tribu. El 3 es por las tres estaciones que tenemos y el TRI, de hecho, también son las tres estaciones.
¡Qué buena!
Treadmill, Resistance, Intensity.
Buen storytelling, ¿eh?
¿Has visto?
Y ¡qué grande!
Hemos lanzado un nuevo programa para adecuarnos más al mercado, ¿sí?, actual fitness, que se está centrando mucho en fuerza por todos los beneficios que se ha demostrado que tiene. Entonces hemos lanzado dentro del Tribe, del modelo Tribe, un nuevo formato de clase en que solo se trabaja la parte de resistencia, es decir, uh-huh, el trabajo muscular de fuerza. Entonces, como esto es nuevo de hace un mes, ha sido una novedad del 1 de mayo, uh-huh, me he ido todos los estudios de nuestros a hacer, uh-huh, la formación, porque al final es un nuevo producto, había que explicar la parte operativa,
sí,
cómo colocarlo en la parrilla de horarios con lo que ya teníamos, sí, cómo mezclar las dos clases. O sea, al final, dentro del Tribe Workout hay muchos modelos de clase, pero todos son de tres estaciones, cinta, resistencia y bikes.
Uh-huh.
El nuevo programa solo está enfocado a fuerza, por lo tanto, tiene menos capacidad de usuarios en clase, el foco está el entrenador solo con un grupo, entonces había que ver cómo se ponía, cómo quedan los dos programas conjuntos, cómo lo ponemos, ¿no? Porque aquí el público no quiere esto, entonces estamos estudiando mucho esto, he ido a hacer la formación práctica de dar la clase y ahora pues analizar mucho, ver cómo va.
En el estáis primer... en fase de muchos cambios, lanzamientos... ¿Esto en todos los países, en España?
En todos los países. Todo, ha sido una cosa que surgió más de España, de la necesidad de, lo que te he dicho, ¿no? Tenemos sí. mucha flexibilidad y a la vez nos escuchan mucho. Y nuestros estudios, los franquiciados, los clientes lo estaban pidiendo.
Te lo piden, claro.
Y ya llevaba tiempo Thrive buscando la fórmula, entonces hubo un momento el año pasado en que se dijo, hay que hacerlo. Y se empezó a hacer test en Barcelona, yo empecé a hacer algún test, alguna idea al principio muy básica, pero luego, claro, al final Thrive lo que quería hacer es el paquete entero, es decir, coger toda la parte de tecnología que tiene, sí, la sí. música, el diseño, las luces, etcétera. Entonces al final se ha terminado haciendo desde Global con la colaboración de España. Y lo hemos podido lanzar ahora, 1 de mayo, ya están todos los estudios.
Claro, vosotros con tantos centros también posiblemente seáis el país, o sea, España es el país que más feedback puede aportar, sí. sin lugar a dudas.
Sí,
y,
sí.
Y ahora con el crecimiento de Pilates, pues imagínate.
Exacto. Sí que es cierto, porque yo esto siempre lo valoro mucho, que igual que decimos que España hay una cultura y las personas son de una forma y estamos en una fase en concreto, en otros países están en otras. Por lo tanto, al final, en cuanto a feedback, yo creo que el feedback de cualquier sitio que llegue es positivo. Pero es cierto que en España, una de dos, o necesitamos que lo que esté pasando en Global se adapte más al mercado español, y entonces ahí por eso podemos hacer más presión o proporcionar uh-huh. más feedback, porque tenemos muchos centros. Y además también es normal que tengan en cuenta más nuestro feedback, porque al final, en lugar claro. de operar con 1 o 2 estudios, operamos con los 14. Por lo tanto, nuestro feedback puede tener más peso por una cuestión de más estudios y más zonas. No tanto de que sea mejor el feedback que venga de España que el que venga de Holanda o de Emiratos Árabes. De hecho, cuanto mejor te adaptes a cualquier comunidad y cualquier cultura, querrá decir que estás haciendo las cosas mejor.
Roger, por cerrar, te quiero preguntar, ¿echas de menos ser actor? ¿O estás contento con...? Claro. O sea, estar contento se te ve, porque eso se ve. Y más como lo cuentas tú, porque es, o sea, al final el director de producto se te une enamorado de lo que haces. Pero esa parte de actor, ¿la echas de menos? ¿Cómo ha sido todo este tránsito? Llevas ya muchos años, ¿no? Hablábamos...
Sí, ahora ya sí, ahora ya sí. Creo que conforme más pasan los años, más lo echo de menos. Y cada vez sí. que voy al teatro, lloro.
Sí.
Pero no lloro por la obra, que también según sí. cómo...
Nostalgia de carrera. Sí,
porque a mí me... Yo me formé en esto, tengo una familia de amigos que salió de allí y aún nos vemos los 18 que éramos en clase, los 18, y hace años ya que hemos acabado, porque todo lo que nació allí es súper intenso y es que se construyó un grupo súper bonito. Entonces, todo lo que tú experimentas o que has experimentado tanto en tu formación como en todos los proyectos que has estado, que suelen ser intensos, no lo siguiente, que te mueve todo y que echas 15, 18 horas y ni te das cuenta y ensayas de noche, porque al final... Es un sector muy complicado y sea más o menos profesional, uh-huh. la gente tiene otras cosas, porque aunque sea muy, muy, muy profesional, no solo vive de eso, o tiene otros rodajes, otras cosas, y terminas ensayando a las 2, 3, 4 de la noche a veces. Pero lo echo de menos aún así. O sea, te diría, aunque no salga de aquí, luego lo cortas. Si aquí ahora algún día he hecho 16 horas, se me hace más pesado, porque al final estás trabajando y tal. Cuando estaba allí ensayando a las 4 de la noche, ni me daba cuenta. Sí. Y nunca, nunca de mi boca salió, voy a trabajar. Cuando al final era un trabajo. Yo sí. siempre decía, voy a ensayar, o tengo función, o tengo rodaje. La palabra trabajo nunca salió de mi boca cuando estaba en eso, aunque me lo tomara súper en serio. Entonces, lo he hecho mucho de menos, pero la estabilidad que he encontrado luego, da igual este sector o lo que fuera, sino al tener un trabajo estable, no lo cambio. Porque era una inestabilidad que pesa. Joder. Y al principio eres joven y jaja, y luego ya eres joven y bueno, y cada vez dices, bueno, habrá que buscar algo. Pero sí, lo echo de menos y me encantaría poder volver a hacer algo algún día. Yo, de hecho, tengo mi representante aún que me bombardea mails y me van sí. llegando. El año pasado me llegó una de HBO, pero no la pude hacer. Estaba de formación y no pude ni presentarme a la auditoría ni nada, y al casting.
Es imposible compaginarlo.
Sí, sí.
Imposible.
Y más con este trabajo. O sea, con otro trabajo, yo hubo un tiempo que tuve las dos, cuando solo daba X clases a la semana de sí. actividades dirigidas... Siempre te lo puedes cubrir más fácil.
Pero ahora
también, con el rol actual, era entrenador de fútbol sala durante sí. muchísimos años. Y esos trabajos, aunque tienes tu equipo y no puedes fallarle, pero si una semana estás fuera, te buscas otro entrenador que te cubra el entreno o el partido. Y las clases dirigidas igual. Pero yo estoy a full time en esto y no puedo de golpe.
Y con un rol clave.
Claro, o sea, no, es que mañana tengo que ir a Madrid por un casting que sí, si sí. me cogen la semana que viene me voy a rodar no sé qué, estoy 2 semanas y vuelvo. Fantástico. Así que, bueno, no es compaginable, pero yo algún día. Si no, me dividiré en dos y haré las dos cosas.
Como HIIT y Pilates.
Exacto, igual. Tal cual.
Pues yo creo que la mejor forma de acabar. Roger, muchísimas gracias por tu tiempo. Una pasada conocer ahora sí a Tribe desde dentro, la nueva marca Pilates, los dos modelos que tenéis. Desearos mucha suerte porque tenéis un año súper intenso. Gracias por venir desde Barcelona. Buen viaje también hoy de vuelta.
Muchas gracias.
Recordad que el episodio lo tenéis en todas las plataformas de audio, lo tenéis en nuestro canal de YouTube, mejores momentos de la semana en clips, en redes sociales. Gracias, Roger, de nuevo. Gracias a Tribe, también a Zara por coordinar también todo esto desde minuto uno y la amabilidad siempre y la cercanía con la que nos ha tratado. Y nada, muchísima suerte con los nuevos retos, con las formaciones, con los centros, con la captación, con los franquiciados. Y aquí os seguiremos.
Pues muchas gracias, ha sido un placer, me lo he pasado súper bien, ha sido muy ameno, así que nada, cuando ya tengamos el producto de Pilates, espero que lo puedas probar.
Ojalá.
Y el
ojalá.
Price también, puedes ir a Cuzco que tendrá
sí,
los dos,
sí, lo tenemos
a
aquí
cualquier
cerquita.
Otro estudio, y que si lo puedas vivir tú de primera mano, ya está, y eso, que sigamos el camino. Y el producto de Pilates es espectacular, tiene tres tipos de clase muy diferentes entre ellas dentro del Reformer, así que yo creo que esto... Toda la tecnología enfocada con el Pilates Reformer va a ser muy chulo.
Pues nada, muchísima suerte y seguiremos seguro que alguien del equipo también o la propia Zara en un próximo episodio se vendrá y coordinaremos más acciones seguro.
Ojalá que sí.
Nos vemos próximo martes. Gracias. Suscribiros, por favor, suscribiros, como siempre os decimos. Y nos vemos próximo martes a Sports Talks de Impulsing. Adiós. Gracias, Roger.
Gracias.